17:35 minutos, estamos en comunicación con Carlos Colángelo, que es presidente del Consejo Profesional de Química de Provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo te va? Buenas
18,
tardes.
Citado.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho gusto.
Sé que estás permanentemente con los medios de comunicación. Por
sí,
el tema
sí,
de...
hoy fue, sí. Fue un día particular. Sí,
exactamente.
Adelante,
sí, bueno, a ver, en principio, digamos, he visto algunas declaraciones que has hecho con respecto a la explosión en Ezeiza y quisiera que me expliques... ¿cuáles son los peritajes que se deben realizar o que se debían realizar o que se están realizando allí en la zona de la explosión?
Sí, básicamente, bueno, una de las cosas que tengo entendido es que, bueno, el peritaje ciertamente todavía no había empezado, porque, bueno, tenían que esperar que la zona se enfriara adecuadamente, pero una vez que se pueda tomar las muestras, por ejemplo, para lo que es la pericia química, porque esto implicaría distintos tipos de peritajes, sí. La pericia química consiste en determinar qué componentes se pueden llegar a aislar de los restos quemados que quedaron, si es que la temperatura lo permitió, el tiempo de combustión, etcétera, lo permite, ver qué materiales en el laboratorio, qué compuestos químicos se pueden recuperar para demostrar fehacientemente cuáles son los inconvenientes, los productos químicos que hay. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa, si no quedan productos, los subproductos que quedan de la combustión pueden investigarse y pueden dar una idea de cuál era el origen de esos componentes, digamos, esos subproductos que quedan de la combustión. Entonces, conlleva también a realizar otra serie de peritajes, que va a ser el peritaje de bombero, peritaje eléctrico para ver si hubo un desperfecto eléctrico que originó el incidente, pericias de higiene y seguridad para ver si había cumplimiento de protocolos de emergencia, si había hojas de seguridad, capacitación del personal, pericias documentológicas para ver si también hay registros de habilitaciones del sistema.
Claro. Estamos hablando con Carlos Colángelo, que es presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve semejante explosión, porque la verdad que lo que hemos visto el viernes llama poderosamente la atención, todo prendido fuego, vidrios estallados, ¿se puede llegar a pensar, obviamente que todo es materia de investigación, no que esto haya sido intencional?
Bueno, para ver eso hay que ver primero si dentro de la pericia química, cuando se hace la extracción de los materiales, bueno, se descubre algún tipo en varios de acelerante. Por otro lado, seguramente va a haber una pericia de bomberos que va a determinar si hay multifocos. Porque los multifocos, ya es un tema que manejan ellos, estaría indicando de que puede haber habido múltiples puntos de intencionalidad. Pero todo esto estamos hablando en modo potencial, porque realmente hasta que el peritaje no esté cumplimentado, estamos hablando simplemente
de forma hipotética, de
hipótesis. Claro. Y también en esos restos que pueden haber, que quedan del incendio, se puede extraer a veces acelerantes, hasta queroseno o alguna otra sustancia, que pueda haber demostrado de que también hubo algún agente agregado exprofeso con alguna intencionalidad. Pero siempre era claro, todos estamos hablando de una situación hipotética, ¿no?
Sí, claro, sí, es hipotético hasta que evidentemente tengan la resolución de las pericias. ¿Qué cuánto pueden durar?
Y las pericias pueden llevar varias semanas, porque tenemos pericias químicas, por un lado, pericias de bomberos, de higiene y seguridad, pericias documentológicas, pericias de la parte de informática, porque puede haber transmisión de imágenes que se han sido guardadas en la nube por videocámaras, llamadas por teléfono, pericias en los reactores químicos que se utilizaron o que se utilizan para los procesos químicos dentro de las distintas plantas. O sea, tenemos una multitud y variabilidad de pericias que van a dar una resultante que después el fiscal se va a nutrir de eso para dar una conclusión de qué es lo que realmente pasó. Pero yo calculo que esto puede tardar hasta tener la conformación total varias semanas.
Sí, claro, me imagino que sí. A ver, la nube era muy alta, se han dicho muchas cosas, algunos dijeron que era tóxica, después se desmintió. ¿Era o no tóxica?
Yo siempre me baso en los hechos demostrativos.
Sí.
Entonces a mí me gustaría ver un protocolo de análisis para asegurar de que realmente esa nube tiene componentes atóxicos. Yo el otro día estaba escuchando a un especialista, que no recuerdo el nombre ahora, decía que había equipos para medir monóxido de carbono y otros gases, pero ahí no tenemos la importancia de esos gases que predominan en el aire en los primeros estadios de la explosión, sino que a posteriori acá se generan un montón de situaciones que es las cenizas peligrosas. Entonces, en la ceniza tenemos componentes como metales de distinto tipo, tenemos dioxinas, furanos, microplásticos, que son pequeños plásticos finamente divididos que se pueden inhalar, y esto también puede causar afectación a la salud. Entonces, yo diría que tiene que haber un análisis pormenorizado y con criterio para que indique adecuadamente la ausencia de esos componentes y decir entonces que en la nube, por un lado, y lo que queda hoy día, el día después o los días después de la explosión, todos esos restos de ceniza que son levantados por el viento no arrastran materiales que pueden ingresar por la vía inhalatoria, principalmente, claro. ¿No?
Sí. Digamos, a ver, esto era lo que generaba mayor problema, ¿no? Porque algunos estaban utilizando barbijo, otros directamente no. Después se dijo que se lo llevó el viento y para arriba, y con lo cual entonces no pasaba absolutamente nada, pero los vecinos tenían miedo, ¿no?
Claro, yo creo que el viento se puede llevar una alícuota, una porción de lo que está depositado, queda más material depositado, otra corriente de aire va a empezar a moverlo y así sucesivamente. Entonces quiere decir que la mejor metodología es la remoción de esos materiales bajo cuidados especiales y ser tratado como un residuo y de categorizarlo según el resultado de los análisis. Esto podría ser potencialmente un residuo peligroso que tiene que tratarse adecuadamente. Por lo menos es el criterio que yo observo respecto de estos materiales, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, no sé, a ver, pasó, ¿y qué tendrían que haber hecho para que, digamos, que no se prolifere? Porque en definitiva es una nube que era incontrolable.
Sí, yo creo que el tema de la nube y la explosión son hechos inevitables. Se produjo la detonación, se produjo el humo, y básicamente ahora lo que queda es remover lo que queda del día después. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una remoción con criterio, humidificada, con containers especiales para que queden totalmente confinados, y después esto tratarlo como un material a priori a un análisis para asegurar que el compuesto sea realmente inocuo.
Claro, a ver, ¿la lluvia sirvió como para aplacar todo esto?
Y yo pienso que sí, un poco eso va a disminuir la propagación por parte del viento.
Vos decís, va, digamos, a bajar, digamos, esta tensión que generó en los vecinos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que todavía, incluso hoy, puede llegar o no a ser tóxico?
Yo pienso que lo que puede ser tóxico ahí, olvidémonos del humo, está todavía potencialmente, por lo que me avisaron hace un rato gente de la zona, está todavía presente, se ven humos blancos y humos negros con una notificación que me dieron telefónica hace una hora aproximadamente.
Sí.
Pero eso por un lado. Yo creo que el tema del fuego, de ese humo, se va a mitigar en poco tiempo, en horas posiblemente.
Sí.
Pero a mí lo que me preocupa es lo que queda como ceniza, que es lo que puede originar el problema a posteriori y a largo plazo si no son removidas inmediatamente del lugar. Porque eso puede estar semanas, puede estar meses. Hay dispersión y lo que se dispersa, ¿quién después lo captura?
Claro, sí. De hecho, decían, bueno, no sé, se puede afectar la vista, puede afectar la garganta por picazón y demás, pero cuando uno dice picazón, ¿puede llegar a tener consecuencias peores?
Y eso quizás habría que consultarlo más que nada a un profesional médico. Yo no me quiero exceder en mi campo de competencia, porque después vienen y me señalan, usted habla de medicina, ¿no?
No, claro, pero desde el punto de vista químico me parece que es sumamente interesante, pues son ustedes los que saben, que desde el punto de vista químico me parece sumamente interesante, porque ustedes son los que saben qué componentes son, por ejemplo, los microplásticos o plásticos que pueden llegar a ser tóxicos o no.
Claro, entonces si hay la otra pregunta, bueno, ¿se determinaron microplásticos o todos los otros compuestos químicos que mencioné? Yo tengo mis dudas. A mí me gustaría, o si ustedes como el potencial que tienen de fuerza, en el buen sentido, para obtener, bueno, la documentación respaldatoria de esas mediciones que dicen que el lugar es totalmente, digamos, habitable sin ningún tipo de inconveniente para la salud.
Claro.
Entonces, habría que ver cuáles son esos estudios que se hicieron, ¿no? Uh-huh. Para categorizar entonces a estos residuos cenizas como no comprometidos a la salud pública.
Seguramente. Bueno, ¿y qué es lo que más le preocupa a usted respecto de la explosión de Ceiza?
A mí, determinar primero los grados de responsabilidad. Saber si había profesionales químicos como presidente del Consejo de Química, si había profesionales o no de la química. Estamos viendo que hay un montón de acciones de tipo de accidentes con compuestos químicos porque están muchas veces manejados por gente que no está matriculada. Uh-huh. Entonces estos son los que generan los problemas, por un lado, no cumplen con la ley que está vigente de hace más de 60 años, que es la ley 7020, que es la creación del Consejo Profesional de Química, y que todos los procesos químicos tienen que estar involucrados por profesionales idóneos y matriculados en el Consejo. Uh-huh. Entonces, nosotros bregamos incluso con una nota al intendente de la municipalidad, que le hemos girado anoche, para ponernos a disposición y bueno, y tratar de ganar posiciones de encuentros de trabajo para lograr este propósito de ver cómo estaba toda la documentación, cómo estaban los profesionales y tratar de coadyuvar a que esto no se vuelva a repetir.
Claro, sumamente importante. Digamos, porque ustedes creen que no se están dando las condiciones o simplemente para fiscalizar y que efectivamente esté siendo así.
Nosotros nos interesa más que nada fiscalizar y que se cumpla a rajatabla. Entonces pedimos la colaboración del municipio en ese sentido porque el municipio puede decir, bueno, acá para meterse en este parque industrial y los que ya están dentro, bueno, matriculados todos los profesionales, las áreas que corresponda y las distintas profesiones. Y nosotros, bueno, mirar el tema de los químicos.
Claro. Y como perito químico, ¿recomiendo usar barbijo o no?
Yo diría que sí, por lo menos mientras haya viento, sobre todo, tratar de utilizarlo. Y según me comentaban hace un rato, sigue habiendo vientos todavía. A ver un segundito, por favor.
Sí, cómo no. Bueno, estamos hablando con un perito químico, ¿no? Estamos hablando con Carlos Colangelo, que es presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires. Ya estuvimos escuchando hace un rato nada más al intendente de Seis. Es algo que realmente nos preocupa. La verdad que la columna de humo, eran como dos columnas, era impresionante. Algunos decían que esa columna de humo iba a llegar a Capital Federal.
Para Tine.
Sí, como ceniza. Y digamos, a ver, el movimiento del viento hizo que, pues pensaban que iba a ir hacia Ezeiza y sin embargo se vino para el otro lado, para la zona sur. Cuando uno dice ceniza, ¿eso lo tiene que tener presente incluso en Capital Federal?
El tema de la dispersión, básicamente yo creo que, por un lado, el tema de las mediciones y cuánto puede llegar, habría que tener campañas de medición para lograr entonces ver la naturaleza de lo que esté llegando y que sean concentraciones que no produzcan, que produzcan inocuidad. Yo creo que después cuando va viajando muchos kilómetros hay una dispersión hacia varios lados y hacia lugares donde no hay poblaciones que sean susceptibles de sufrir alguna consecuencia adversa, claro, a la salud.
El problema está en los que están ahí, digamos.
Exactamente.
Uh-huh, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, listo. Quedo a disposición para cualquier cosa que necesite.
Muchísimas gracias. Bueno. Vamos a estar en contacto. Gracias.
Sí, cómo no. Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Carlos Colangelo, que es presidente del Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires. Ojalá, sinceramente, que si han presentado un escrito, que los escuchen, porque estamos hablando de peritos químicos que saben de lo que dicen, porque claro, en la inmediatez yo veía que estaban los bomberos, incluso los bomberos que siempre están, afortunadamente siempre están ayudando en el momento preciso, pero estaban sin barbijo, había periodistas, por supuesto, con y sin barbijo, algunos que decían, bueno, no, nosotros consideramos que tienen que usar doble barbijo porque uno simple no alcanza para nada. Después se han roto vidrios porque la detonación fue realmente importante y uno no puede decir detonación porque no sabe realmente qué fue lo que pasó, si fue intencional, si